En Radio Euskadi, cursos de verano.
Gabón, se le ha llamado una de las epidemias del siglo XXI. Es la demencia, una enfermedad que, al vivir más años, cada vez va a sufrir previsiblemente más gente. De cómo se trata, se cuida y se atiende a las personas con demencia, hablamos esta noche con Marijo Moreno. Ella es socia fundadora de Errotu. Y otro tema al que sin duda hay que dedicarle tiempo para ser conscientes de que está ahí, la contaminación que producen los medicamentos que consumimos. Un problema del que ha hablado en los cursos de verano de la UPV-EHU Unas Lerchundi, que es doctor en farmacia. Saludos de Juan Terol, comenzamos.
¿Para qué sufrir si no hace falta? ¿Para qué tirar nuestras cartas y fotografías?
En Radio Euskadi, cursos de verano.
¿Para qué olvidar que antes de todos nuestros besos fuimos como hermanos, fuimos como amigos con derechos?
Todos sabemos que cada vez envejecemos mejor, vivimos más años y tenemos una mayor calidad de vida. Sin embargo, a partir de los 80 años también es cierto que hay un porcentaje considerable de la población, puede ser entre el 25 y el 30%, ahora lo vamos a contrastar con nuestra próxima invitada, que puede tener alguna demencia. Y esas demencias en muchas ocasiones pues desembocan en dependencias. ¿Cómo viven? ¿En qué entornos deberían vivir las personas con demencias? De eso, de un tema tremendamente necesario, hablamos con nuestra siguiente invitada. Ella es Marijo Moreno, es socia fundadora de Errotu. Marijo, muy buenas.
Hola, Juan, buenas.
Y muchas gracias por atender la llamada de Radio Euskadi. Hemos hecho un diagnóstico en el que pues sí que se va viendo que cada vez es más necesario, ¿no? Preguntarse en qué entornos viven las personas que desarrollan esas demencias, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, llevamos viviendo unas décadas donde se están dando muchos cambios, ¿no? A nivel social, a nivel demográfico, pues las personas, por suerte, cada vez vivimos más, pero eso también acarrea otras consecuencias, ¿no? Pues lo que tú mencionabas ahora al inicio, que se calcula que entre un 25 y un 30% de las personas mayores de 85 años puede desarrollar algún tipo de deterioro cognitivo, demencia. De hecho, a nivel mundial se dice que cada 3 segundos se diagnostica un nuevo caso de demencia, ¿no? Incluso se le ha llegado a llamar, yo creo que antes del COVID, la epidemia del siglo XXI. Y claro, teniendo en cuenta pues que el perfil también, ¿no?, de las personas, vamos reclamando también diferentes cosas en nuestro proceso de envejecimiento. Entonces nos da ahí un cúmulo de circunstancias donde nos tenemos que replantear pues cómo y dónde quieren vivir estas personas o queremos vivir estas personas, ¿no?, que algún día pueden desarrollar una demencia.
Son esas situaciones, esas realidades que llegan a muchas familias. Aquí no se libra a nadie, no. Por su clase social. Esto nos pasa en muchas familias. Y cuando llega ese momento, primero, al margen de lo que se vaya decidiendo en esa familia, también ocurre que muchas veces nuestras casas no están adaptadas para las necesidades de las personas que sufren estas demencias, ¿verdad, Marijo?
Sí, totalmente. Fíjate que hay hasta estudios que dicen que el 80% de las personas con demencia aún hoy en día son cuidadas en su casa, pero que solo el 20% de estas viviendas están adaptadas, ¿no? Hay ciertos cambios que yo creo que ya como sociedad tenemos muy asumidos, ¿no? Por ejemplo, pues que tenemos que tener una ducha enrasada, ¿no?, en nuestra vivienda, o que las barras de apoyo ayudan mucho en un momento. Todo lo que tiene que ver, digamos, con todos los cambios físicos que necesita una vivienda, poco a poco nos vamos concienciando de ello y vamos asumiendo, ¿no? Incluso cuando pues las personas ejecutan alguna obra en casa, pues ya tenemos esa visión, vamos a integrando esa visión de, bueno, vamos a hacer algo que el día de mañana, por si acaso, ¿no?, pues nos pueda facilitar la vida. Pero es verdad que hay un montón de factores todavía que, sobre todo en el caso de las demencias, tienen que ver con los aspectos cognitivos, pues que todavía no tenemos muy integrados, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver, pues, quizás, ¿no?, con los contrastes de los colores, que facilitan mucho, ¿no?, el encontrar las cosas a las personas con demencia y el utilizarlas, todo lo que tiene que ver con la iluminación, con los ruidos, que afecta muchísimo, ¿no?, pues el grado de ansiedad que puede tener una persona con demencia, todo lo que tiene que ver con las características del mobiliario. Ahí llegamos a un montón de factores que todavía no tenemos muy asumidos, ¿no? Y bueno, y Errotu en ello trabaja, ¿no? Intentando que poco a poco pues todos estos factores se vayan de alguna forma asumiendo, ¿no? En los domicilios.
Uh-huh. Cuestiones, tú lo apuntabas, Marijo, como por ejemplo los armarios, que parecen temas menores, pero no lo son.
Sí. No, para nada, ¿no? Está, además, bueno, se lleva haciendo muchísima investigación científica en las últimas 3 décadas más o menos, que ya es, no han demostrado de alguna forma que, por ejemplo, si un armario tiene las puertas transparentes o hay unas estanterías transparentes en una cocina, en una habitación, y están los objetos que son necesarios visibles, una persona que tiene deterioro cognitivo utiliza en un porcentaje muchísimo más alto esos objetos, ¿no? Es decir, por ejemplo, si en una cocina tenemos unas estanterías o en la encimera tenemos los electrodomésticos o los elementos de mayor uso visibles y en orden, una persona con demencia sigue contribuyendo pues a poner la mesa, a hacer el café, a hacer las tostadas y que de otra forma quizás no contribuiría, ¿no? Con lo cual podemos ayudar a mantener las capacidades de esa persona durante mucho más tiempo con elementos tan sencillos a veces, ¿no? Como lo que estamos diciendo, ¿no? Con armarios transparentes o con estanterías abiertas y con orden, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué importantes son en la vida para todo el mundo los olores, por ejemplo, ¿no? Para las personas con demencia, esto hay que tenerlo muy en cuenta también.
Sí, muchísimo, muchísimo. No nos damos cuenta, por ejemplo, de cómo lo utilizamos los olores para orientarnos, ¿no? Y la orientación, que es uno de los puntos, digamos, más complicados para las personas con demencia, porque pierden el sentido de la orientación bastante rápido. Por ejemplo, si tú estás oliendo café recién hecho o si estás oliendo pan, ¿no? Ya sabes que en ese lugar, pues, vas a poder comer, vas a poder desayunar. Y, por ejemplo, en una vivienda quizás eso ayuda, pero imagínate en un centro residencial, ¿no? Donde los espacios son mucho más mayores, donde hay más número de espacios, si una persona huele, ¿no? Ese café, huele ese pan, huele esa comida, se orienta muchísimo más a la hora de ir hacia ese comedor, a la hora de ir hacia esa cocina, ¿no? Entonces, podemos utilizar los olores no solo como terapia, sino también como elemento de orientación.
Y en muchas ocasiones estas personas que sufren demencia cambian de residencia y esto en sí es un hecho traumático.
Pues mira, de hecho, te he mencionado que se lleva ya varias décadas investigando nuestra relación entre las personas con demencia y el entorno y cómo influye el entorno, ¿no?, en sus capacidades. Se empezó a investigar en la década ya de los 70-80 en Estados Unidos, precisamente porque se dieron cuenta que cuando una persona era trasladada a una residencia, pues su salud sufría un deterioro, pero muy rápido, ¿no?, muy espectacular, y no entendían el porqué. Y empezaron a darse cuenta que las características de esas residencias influían muchísimo en ello, ¿no? Y a raíz de ahí es que se empezó a investigar. Entonces, cuando normalmente hoy en día en nuestra sociedad, cuando una persona ya es trasladada a una institución, muchas veces porque su familia, pues llega un momento en que no se puede hacer cargo, ¿no?, de todo el cuidado que supone. Y dependiendo cómo sea esa residencia, las características físicas, la ubicación, la orientación, cómo son esas habitaciones, esos espacios comunes, pues dependiendo de esas características, esa transición puede ser más o menos traumática. Es un punto de inflexión bastante importante, la verdad.
Uh-huh. Hablamos de los interiores, de tanto de viviendas como de residencias, pero hay un factor social que me gustaría que me ayudaras a explicarlo también, ¿no? Cómo nos relacionamos con lo que hay más allá de los muros, ¿no?
Sí, totalmente. El factor, al final, cuando hablamos de entorno, muchas veces pensamos que estamos hablando solo pues de los elementos construidos, ¿no? Pero cuando hablamos de entorno, en realidad, hay varias capas que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Está esa parte construida, por supuesto, está esa parte de interiorismo, ¿no?, de todo lo que tiene que ver con los acabados, con el mobiliario. Está la parte sensorial, como estábamos hablando, de los olores, ¿no?, de los ruidos, de todas esas sensaciones. La parte social, porque las personas al final somos seres sociales, ¿no? Necesitamos ese contacto y los entornos, los espacios tienen que facilitarnos el poder seguir teniendo ese contacto social, ¿no? Por un lado, cuando esa persona es trasladada a la residencia, es verdad que también muchas veces se le mueve de su entorno social habitual, ¿no? Con lo cual tenemos que tener también en cuenta que hay que reservar espacios para que esa persona se siga relacionando, ¿no?, con sus amistades, con sus familiares, y luego también en nuestros barrios, ¿no? Tenemos que generar espacios donde las personas se puedan seguir encontrando. Hay cosas muy simples, pero cuando hay una calle oscura que está mal iluminada, que no huele bien, que te sientes un poco, ¿no?, casi como en peligro, las personas no nos paramos a charlar ahí, ¿no? En cambio, cuando estás en una placita, pues estos días, por ejemplo, que hay sombras de árboles, que puedes tener un banco, hay una fuente, generalmente ayudan muchísimo más a que nosotros nos sentemos, hablemos, ¿no?, y nos relacionemos entre nosotros. Y para las personas con demencia y sus familias, que muchas veces pues paran, ¿no? Estas relaciones sociales cuando tienen el diagnóstico, es cada vez más complicado. Yo creo que los entornos y los espacios tienen que de alguna forma contribuir a seguir manteniendo estas relaciones sociales, porque es fundamental para todos los seres humanos, ¿no? Y en el caso de las personas con demencia y sus familiares, pues todavía más.
Observamos que se va estudiando, investigando mucho este asunto de los entornos más sí. amigables y más cómodos. Incluso me gustaría que nos contaras, Marijo, qué es Demencia Village, como ciudades, digamos, donde las personas con demencia se encuentran en un gran espacio muy favorable, ¿no?
Sí. Bueno, es verdad que, como estábamos diciendo, ¿no?, con todos estos cambios sociales y demográficos que se están dando, la verdad es que están surgiendo nuevas experiencias un poco para dar respuesta a lo que las personas queremos, ¿no? Porque a veces no podemos envejecer en nuestro domicilio, aunque lo queramos. Las residencias tradicionales, como antaño se entendían, tampoco daban respuesta, pero es verdad que están cambiando mucho las residencias, ¿no? Y han surgido una nueva serie de formas de convivencia, pues que entre ellas nos encontramos las Demencia Villas, ¿no?, que traducidos como los pueblos de la demencia. En realidad son centros residenciales, pero que espacialmente y formalmente y en cuanto a cuidados, pues son muy diferentes, ¿no? Porque reproducen pueblos, en realidad. Tienen edificios, tienen calles, tienen plazas, tienen sus supermercados, sus tiendas, sus oficinas de correos, ¿no? En realidad, tú cuando te mueves por dentro es como un pueblo, pero todas las personas que están trabajando en este pueblo son cuidadores, son las personas que trabajan en el centro residencial, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la primera que se hizo en Holanda, que es una residencia como de 150 plazas, viven personas con demencia hasta muy avanzada y sus parejas, ¿no? Son para matrimonios también. Y se pueden mover libremente por todo este pueblo de alguna forma, ¿no? Con esa seguridad que están siendo constantemente cuidados, porque todas las personas que trabajan en este pueblo son cuidadores, ¿no? Y la verdad es que a nivel usuario, tanto las personas como las familias están muy, muy satisfechas con el nivel de calidad de vida que ofrece, ¿no? Porque de alguna forma se sienten muy seguras y se sienten que su vida todavía continúa, ¿no? De alguna forma. Y están teniendo mucho éxito y se están expandiendo muchísimo por Europa, ¿no? Yo creo que todavía el Estado español no ha llegado ninguna de esas experiencias, pero bueno, aquí en Dax, en Francia, tenemos una bastante cerca que a quien le interese puede ir a conocer. Uh-huh. La verdad que es una experiencia bastante bastante curiosa de conocer, ¿eh?
Uh-huh. Y veremos mucha evolución, supongo. A futuro, en lo más próximo, ¿hacia dónde evolucionan los entornos donde vivirán en próximos años las personas con demencia? Supongo que la tecnología también en esto estará ayudando bastante, ¿no?
Sí, totalmente. Sí, la tecnología yo creo que en el futuro va a jugar un papel fundamental, ¿no? Pues hoy en día, digamos que lo que en nuestro entorno se está desarrollando, por un lado, se está dando un poco esa reflexión, ¿no?, de cómo adaptar las viviendas y cómo tienen que ser esas viviendas para recibir los servicios que esas personas van a poder necesitar. Y por otro lado, también todas las residencias se están, de alguna forma, transformando en unidades de convivencia. Estas unidades de convivencia son como pequeños hogares, pequeñas unidades que se desarrollan dentro de los centros residenciales en grupos pequeños y se organizan de alguna forma como viviendas, ¿no? Para que las personas, si no pueden envejecer en su casa, por lo menos puedan envejecer como en su casa, ¿no? Entonces, estas unidades de convivencia pues tienen sus espacios comunes, como pueden ser pues una sala, un comedor, una cocina, y luego cada persona tiene su habitación individual y privada con su baño, ¿no? Suelen ser como máximo, la ley dice que como máximo de aquí en Gipuzkoa de 25 personas y emulan de alguna forma ese hogar, ¿no? Y se tiene como mucha más cercanía también con las personas que cuidan, los equipos son constantes, se trata de alguna forma de que se siga haciendo como una especie de vida diaria, ¿no? Pues que se pueda seguir preparando el desayuno en esa cocina de la unidad, que las personas puedan seguir participando, que se lave la ropa, que de alguna forma las actividades de la vida diaria que se hacían en casa se puedan seguir haciendo también, ¿no?, en las residencias. Y digamos que hoy en día lo que aquí más se está trabajando más es en poder desarrollar estas unidades de convivencia en las residencias.
Uh-huh. Y suponemos que ir hacia esos modelos más de integrar y de no separar, ¿verdad? Todos tenemos en la cabeza esos modelos en los que tradicionalmente se ha ido separando muchas veces a las personas mayores, a las personas con ciertas enfermedades. Es una auténtica revolución la que hay, pero que todavía faltan muchos pasos por dar, ¿no? Y harán falta también, lógicamente, recursos y dinero.
Sí, realmente es verdad, ¿eh? Residencias de alguna forma estaban muy aisladas, ¿no? Y y todavía hay mucho de eso, ¿eh? Pero sí que es verdad que se está tratando un poco de integrarlos en la sociedad, incluso en muchas residencias ya se está empezando pues a crear, por ejemplo, si hay una cafetería que pueda estar abierta al barrio, o si hay un salón de actos que también se pueda utilizar para actividades, ¿no?, del barrio, del pueblo, de forma que se vayan entremezclando, ¿no?, también las personas y se integren más en la sociedad, ¿no? Y de hecho también se conciben ahora muchas residencias, muchos centros residenciales con usos y usuarios mixtos, ¿no?, donde en el mismo edificio se puede, o en el mismo complejo se pueden mezclar desde residencias pues hasta guarderías o escuelas de hostelería o escuelas de diferentes cosas, ¿no?, de forma que también haya diferentes personas a diferentes horas moviéndose por el entorno y eso ayude de alguna forma que se integren, ¿no? Es muy importante. Y la tecnología, sí, la tecnología va a jugar un factor fundamental, ¿no?, en el futuro. Ya juega hoy en día, ya tenemos muchos ejemplos de tecnologías que ayudan a mejorar la calidad de vida y a facilitar, ¿no?, desde lo que puede ser sistemas de GPS integrados absolutamente, ¿no?, pues en la ropa o en el reloj para que las personas no se extravíen, a mil ejemplos que podemos encontrar.
La convivencia de distintas generaciones, de jóvenes y mayores, esto también se está impulsando, ¿verdad? Es importante no separar simplemente por edades, ¿no?, por tipo de afecciones. ¿Este paso tímidamente se va dando?
Sí, yo creo que somos conscientes, ¿no?, de que si queremos que nuestra sociedad siga siendo una sociedad cohesionada, ¿no?, tenemos que de alguna forma seguir trabajando intergeneracionalmente, como se ha hecho hasta ahora, ¿no? A nivel personas mayores, a nivel entornos hay muchos experimentos o ejemplos, ¿no?, por ejemplo, de estudiantes que comparten pisos con personas mayores, que han salido, que han sido experiencias muy, muy positivas, ¿no? Y se han generado dinámicas muy, muy interesantes, ¿no?, que de alguna forma hasta dinámicas familiares, ¿no?, donde las personas mayores de alguna forma contribuyen también a cuidar a las personas, ¿no?, a los niños pequeños, y también las familias les ayudan en lo que necesitan. O sea, es un poco un intercambio, ¿no?, que antes se daba quizás como de una forma muy natural, ¿no?, en estos bloques donde, digamos, que las personas que vivían durante mucho más tiempo y eran comunidades mucho más estables, y ahora, bueno, estamos tratando de alguna forma de recuperar muchas de esos cuidados colectivos y comunitarios intergeneracionales, ¿no?, que se daban antes.
Pues hablar de esto es importante, es necesario y también es servicio público. Así que agradecemos mucho a Marijo Moreno, socia fundadora de Rotu, haber compartido estos minutos aquí en Radio Euskadi. Marijo, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
En Radio Euskadi, cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea.
Se les llama contaminantes de interés emergente. ¿Qué son? Pues aquellos que eran desconocidos. Su presencia en el medio ambiente no es nueva, pero sí la preocupación por las posibles consecuencias de la misma. Entre ellos están los fármacos. Se habla ya de farmacontaminación y de un problema perverso. ¿Por qué perverso? La cuestión es que en su solución intervienen distintos agentes y cada uno tiene intereses que a veces no coinciden con los del vecino. Una de las opciones para atajar este problema es la posibilidad de producir medicamentos que, en origen, sean menos contaminantes. Sobre el impacto medioambiental de los medicamentos hemos escuchado interesantes reflexiones de Unas Lerchundi, jefe de sección de farmacia de la Red de Salud Mental de Araba, dentro de Osakidetza. No pasemos por alto una cuestión básica.
Normalmente se suele pasar por alto, y es que si la gente está más sana, pues va a consumir menos medicamentos. Con lo cual, mejorar la dieta, hacer ejercicio y todo este tipo de cosas van a hacer que la incidencia de diabetes baje, que haya menos hipertensos, con lo cual pues se consumirán menos medicamentos. Si la gente está más feliz, vive mejor, pues consumirá menos psicofármacos, con lo cual toda la potenciación de medidas no farmacológicas es un primer paso para mejorar todo este problema.
¿Qué es el uso racional de los medicamentos? Tirón de orejas a la Organización Mundial de la Salud. Lleva décadas sin actualizar este concepto de uso racional. Convendría hacerlo, sobre todo si atendemos al diagnóstico actual.
El problema que tenemos es que el ritmo al que aparecen nuevas sustancias químicas y nuevos fármacos es tan alto que no da tiempo a evaluar correctamente el riesgo medioambiental que supone. No siempre vamos por detrás en la evaluación del riesgo ambiental. Entonces, bueno, pues escribimos una carta proponiendo también que se aplicara esta misma filosofía a los fármacos. ¿Por qué? Porque puede ser beneficioso desde el punto de vista medioambiental, pero es que además se sabe que uno de los principios de la prescripción prudente es precisamente el de utilizar unos pocos medicamentos. Hombre, lo ideal, desde luego, sería tener medicamentos que fueran más verdes de entrada, ¿no? Que los medicamentos ya fueran biodegradables, no solo biodegradables, sino también degradables por la luz, otra serie de factores abióticos, que fueran ya diseñados directamente de esta manera.
Intentos que ha habido estos últimos años. Unas Lerchundi, que además es doctor en farmacia, recuerda a Christian Doughton, hoy en día retirado. Fue responsable de la Agencia de Medio Ambiente de los Estados Unidos. Hace 8 años proponía que los médicos tuvieran que ecoprescribir. Al parecer no se le tuvo muy en cuenta, quizás porque no venía del mundo sanitario.
Este hombre propuso que los médicos tenían que ecoprescribir. Es un concepto absolutamente revolucionario. Dijo que los médicos tenían que prescribir de forma sostenible, ¿no? E hizo una serie de recomendaciones. Bueno, por desgracia, toda esta serie de recomendaciones pues han caído bastante en saco roto. Al menos mi percepción es que en el ámbito sanitario no ha tenido demasiado recorrido. Posiblemente porque él no es sanitario y además este artículo se publicó en una revista medioambiental, como es Stoppen. Bueno, él lo que venía a decir era que habría que priorizar la prescripción de fármacos más verdes, ¿no? Por ejemplo, priorizar medicamentos que se metabolicen completamente en el organismo, de forma que la excreción al medio ambiente ya sea de metabolitos inactivos.
En algún país europeo empiezan a dar pasos a la hora de frenar o prevenir el impacto de ciertos fármacos en el medio ambiente. Todavía hay mucho que recorrer. La duda es si en esto también hay riesgo de llegar tarde a los objetivos que se puedan plantear. Escuchemos este ejemplo.
Por ejemplo, en el National Health Service, en el Sistema Nacional Británico de Salud, están haciendo una campaña bastante intensa para cambiar de los inhaladores presurizados a los inhaladores de polvo seco. ¿Por qué? Porque los inhaladores presurizados contienen un gas propelente, un gas que ayuda a que se produzca el aerosol, que luego es inhalado por el paciente, y estos gases propelentes tienen un importante efecto invernadero.
Una conclusión que parece razonable y necesaria. El mundo sanitario no puede ir de espaldas al del medio ambiente. En este sentido, la formación del actual alumnado y del futuro es indispensable. He aquí una iniciativa que Unas Lerchundi comenta ante un público que eminentemente está en la órbita del campo sanitario o de la farmacología.
Bueno, queremos proponer un título propio aquí desde la universidad. Bueno, inocentemente queríamos cambiar el grado de farmacia y empezar a meter alguna asignatura, etcétera, pero bueno, esto lleva su tiempo, no es nada sencillo. Pero bueno, como un primer paso, pues propusimos un título propio aquí de la Universidad del País Vasco. Es un título de únicamente 15 créditos, ¿no? El CTS, que podéis cursar íntegramente online, o sea, se puede hacer 100% online.
En Radio Euskadi, cursos de verano de la Universidad del País Vasco, Euskal Herriko Unibertsitatea.
Hasta aquí la cita con la divulgación y las voces que nos ponen los pies en la tierra y nos hablan de cómo están las cosas en este mundo en el que vivimos. Gracias por escucharnos. Mañana volvemos. Gabón.